La idea surge a partir de tratar de preguntarnos si hay una identidad colectiva, ¿no? Que pueda, por la cual todos nos podamos sentir identificados, ¿no? De pertenecer a este lugar. Y cuando digo todos, ahí implica a la gente que nació con este lugar casi, y a todos los que hemos emigrado y que también somos parte, ¿no? Entonces es un rompecabezas demasiado grande, ¿no? Para poder abarcar y que a lo mejor una historia, un documental, una película pudiera definirlo y limitarlo. Entonces entendimos que no había otra manera de hacerlo que contar cada una de esas partes, y cada una de esas partes son como distintas capas, ¿no? De historias que básicamente, a lo mejor con la llegada de tanta gente, sí. uno tiene el miedo de que se pierdan. Son gente que, adultos mayores, que a los que les queremos recuperar su historia y volverlas a hacer visibles, para que los que hemos llegado mucho tiempo después podamos entender cuál es la idiosincrasia, la forma de vida, y tantas cosas que queremos recuperar para lo que significa la memoria social, o para la memoria viva, como le pusimos a esta especie de entregas hermosas que estamos haciendo, con, por suerte, con mucha repercusión, sobre todo para la gente de acá, que siente que está siendo reconocida, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué tema el de la identidad de los pueblos, ¿no? Supongo que se debe dar en muchos lugares del país, pero esto que vos decías, capas, una identidad que está construida, a veces por mucho tiempo negado, la cuestión de los pueblos originarios, de los denominados pioneros, de aquellos que de alguna manera levantaron el pueblo, y después todos los que vinimos llegando, ¿no? Y es como una identidad siempre en construcción.
Totalmente, siempre está en transformación. Los datos de acá, de los pueblos que conforman y las ciudades que conforman la comarca, son muy particulares con respecto a otras ciudades del país. Por ejemplo, acá el Lago Puelo, a principios de los 90, tenía 1.500 habitantes. Sí. Ese número, hoy ponérselo a pensar, es una locura. Estamos hablando de solo hace 30 años atrás. En el 2000 tenía 2.500 habitantes. Y en el 2010 tenía 12.000. Y bueno, estamos esperando los últimos datos, pero seguramente ya ha pasado ampliamente las 20.000 personas. Entonces el salto demográfico de estos lugares, que uno seguramente, toda la migración tiene que ver con una simbología que tiene dejar las ciudades y venirse a un lugar natural, se forman esas capas que uno trata de que las capas iniciales o originarias o pioneras no se pierdan, ¿no? Y un poco creo que el trabajo de la cultura, lo que estamos haciendo acá con Soledad Laitano a la cabeza, que fue la quien más insistió en trabajar sobre la identidad, y con mi compañera Julieta Esteban, es eso, ¿no? Poder rescatar, y como si fueran capas de una pared de pintura, poder rescatar las vetas, que son las que, bueno, asentaron este presente, ¿no? Uno ahora viene y dice, se corta la luz o los baches en las calles, todo eso no estaba antes.
Claro.
Ahora nos quejamos porque está, pero bueno, eso llevó una construcción, un estilo de vida, hasta en la forma de hablar, creo que lo notamos en la gente que vamos a entrevistar, tiene otra cadencia, otra manera de ver las cosas, de desarrollar el presente, el día, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la identidad también es todo, porque también son los que han llegado. Entonces, esa es la misión más difícil de poder reflejar todas esas partes. Por eso siempre hablo de un todo, como un sistema, en el que, bueno, principalmente ahora es importante no perder las historias como las de Vicente, o como la de Marcelo, la de María Torres, bueno, cualquiera de las que estemos ahora tratando de desarrollar y producir para las próximas entregas.
Bueno, me imagino que es como un ovillo y el tema es decidir dónde empezar a tirar ese ovillo para recuperar esas memorias que, como decís vos, si no se registran, terminan perdiéndose.
Tal cual, sí. En el último capítulo que publicamos, cuenta la historia de Vicente, ¿no? Que fue alguien que fue parte muy importante de la construcción y planificación, de como significan hacer calle, ¿no? Hacer camino. Y hay toda una simbología en eso, de hacer camino, porque él precisamente justamente se dedicaba a eso, la moto niveladora y abriendo caminos, y hoy vemos Villa del Lago que funciona y que tiene sus calles y sus casas y la gente que se quiere ir a vivir más cerca del lago, pero eso no existía, alguien hizo camino. Entonces cuenta la historia de un peral que lo trajo su bisabuelo Motoko, que fue uno de los integrantes de un grupo de pioneros, ¿no? Conjunto a Cayún, a Trailén, hasta a su hijo Lucas, a su sobrino Lucas Cárdenas, y que hoy a veces uno llega y dice, ah, mira qué lindo lugar acá, puedo poner un negocio y demás, y ahí hay un peral que no hay que tocar, y esas cosas uno creo que estamos convencidos de que son parte de lo que se llama la memoria social de un pueblo, y que es muy importante poder rescatar las que queden documentadas. El cine es un vehículo, estamos convencidos de eso, para que puede mostrar quiénes fuimos, ¿no? Uno mira cualquier película, puede mirar la historia oficial y escucha la forma de hablar en esa película de Puenzo, de cuáles eran los problemas en ese momento. Puede mirar Nueve Reinas en el 2001 y sentir también cómo era la Argentina de ese momento, y sobre todo con lo que es documental, tiene esa carga de que los personajes que uno ve en esos documentales, uno sabe que forman parte de la vida real. Entonces hay una carga ahí de documento y de hecho histórico que es importante también nosotros desandar ese camino. Bueno, ahí hay un equilibrio en el uso del tiempo, porque uno tampoco puede estar armando. Yo creo que obviamente Vicente se merece una película, cualquiera de los que uno va a entrevistar, sí, se merece una película. Entonces hay un equilibrio entre ser breve, pero que también los silencios hablen, ¿no? Y son personas que uno, en este momento, cualquiera que nos escucha hablar, a vos y a mí, bueno, estamos desarrollando una conversación dinámica, casi sin espacios, y creo que la forma de hablar de nuestros primeros pobladores es distinta y hay que respetarla. Y hay una cuestión ahí con la narración, ¿no? Yo puedo contar una historia, el tema es cómo la cuento, para que ese también, esa forma de cómo está contada, pueda también a mí tocarme algunas fibras y provocar, digamos, el objetivo principal que tienen, que es provocar la empatía con el otro, ¿no? Uh-huh. La empatía con esta gente a la cual hemos, no voy a decir la palabra, invadido, pero bueno, hemos visitado y hemos mudado nuestras vidas, nuestras costumbres, nuestros usos, para que sean combinados en este lugar. Entonces, bueno, hay una reivindicación de eso también en los tiempos que señalás.
¿Cómo está integrado el equipo de trabajo que lleva adelante esta iniciativa?
Nosotros formamos, iniciamos este año el área de contenidos. Fui convocado por Soledad, con la idea justamente de generar contenidos audiovisuales. Acá estamos desarrollando también dos talleres de cine, un taller de cine de ficción y otro taller de cine documental, donde justamente se aprende principalmente el oficio de narrar historias a través del medio audiovisual, y la posibilidad de tener un equipamiento, digamos, que esté a la altura para poder hacer estas cosas. Está también Julieta Esteban, pero somos un equipo que Nos apoyamos en más allá de las áreas que conformamos, nos apoyamos, también está integrado por Jackie, que es nuestra directora de cultura, está también Silvina Promicio, Karen y bueno, somos Julieta Esteban, como te decía, y a veces bueno, recibimos colaboración, como en estos casos también de chicos que trabajan en prensa o también en el área audiovisual de la municipalidad, como Pamela Gallardo, como Bruno Ruiz, que bueno, cuando nos proponemos de hacer estas cosas que implican mayor producción, por suerte tenemos la colaboración de ellos.
Yo entiendo que cualquier ser humano tiene, entre otras búsquedas, encontrar la forma en que se puede expresar auténticamente. ¿Vos por qué te metiste en la cuestión esta audiovisual?
Mi oficio, mi pasión y mi misión de vida es contar historias. Creo que nos define como seres humanos, desde las cavernas que nos dejaron ahí historias pintadas en la pared, hasta nuestras abuelas, que sin haber estudiado guión o sin haber estudiado la poética de Aristóteles, sabían contarnos una historia y hacernos una introducción y en un momento decirnos hasta qué y armar ahí un punto de giro. Y creo que el cine, como otras herramientas del arte, pero fundamentalmente el cine, porque las reúne a todas, nos brinda todas las herramientas para que una narración, una película, nos permita vivir experiencias que a lo mejor no podríamos vivir de otra manera, ¿sí? Uno va a ver una película al cine y puede estar adentro de un avión que se está por caer, o en una montaña tratando de hacer cumbre, o vivir un desamor, y uno son experiencias que no las vive, pero sí se lleva la emoción de sentirlas, y creo que esas herramientas, estoy convencido de eso, utilizándolas para el tema de los documentales y de poder reflejar, digamos, qué es lo que ha sentido. Yo no puedo volver al pasado ahora, yo no puedo ir cuando Vicente caminaba estas calles y tenía 10 años.
Sí.
Pero puedo escucharlo y tengo herramientas visuales y demás que me pueden llevar a sentir eso. Y es donde se produce la empatía, que es principalmente lo que siempre busco, ¿no? La empatía con el otro, más allá de su pensamiento, de su historia. Ahí siempre hay un abuelo, un hombre que tiene gestos buenos y bueno, y eso permite justamente acercar. Eso es lo que hemos recibido con estas entregas. Hemos recibido mucho afecto y agradecimiento, y sin importar ideologías políticas, o si es venido, si es Nick, si es quedado, si es se agradece poder asistir a estas historias.
Bueno, yo tengo algunos conocidos, algunos amigos que se dedican a esta cuestión del cine documental, y supongo que por ahí coincidís, porque ellos lo que me dicen es que cuando uno aborda una cuestión documental, y en este caso lo que hacen ustedes, que es con la recuperación de memorias e identidades, una vez que termina el trabajo uno se transforma, es otra persona. No sé si les pasa a ustedes esto, por ese aporte, por ese viaje que vos decís.
Bueno, el famoso viaje del héroe, ¿no? Que lo realizan los personajes, lo realizan quienes inician un proyecto. Uno no es la misma persona cuando tiene una idea, cuando la desarrolla, cuando la lleva adelante, cuando se enfrenta a los problemas, cuando la tiene que volver a replantear y finalmente la logra, cuando mira para atrás, obviamente uno no es la misma persona que empezó, y que una película también provoque lo mismo en el espectador, claro. Que es como el objetivo principal, ¿no? De hacer ese recorrido de que tiene que ver básicamente todo lo que es el viaje del héroe, de salir de nuestra zona de confort y mandarnos a la aventura,
sí.
Que a veces es el llamado que rechazamos por miedo, ¿no? Y justamente las transformaciones suceden cuando nos aventuramos.
Para quienes están escuchando, ¿dónde pueden ver estos trabajos que han hecho ustedes?
Lo pueden ver en las dos redes más importantes que tiene Cultura del Lago Puelo. Están publicadas tanto en Instagram como en Facebook, lo buscan como Cultura Munipuelo, creo que así lo buscan, o Cultura Lago Pueblo en Facebook, y también Cultura Pueblo lo buscan en Instagram, y ahí mismo ponen en el buscador Memoria Viva o ponen en videos, ¿sí? Directamente. Uh-huh. Y ahí les van a salir las cuatro entregas, ya estamos trabajando en la quinta. Nos propusimos también ponernos una rutina de que cada 15 días poder tener una entrega nueva, y hasta ahora lo venimos con nieve temporal y todo, lo venimos cumpliendo. Así que mírenlo, compártanlo, son nuestras raíces, es la gente que le puso el cuerpo, el alma y la historia a este lugar que nos encantó elegir para venir a vivir, pero que son ellos lo que lo levantaron.